Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Y hoy hemos tenido que traer a tres personas para sustituir a Marlock, que no ha podido estar con nosotros. ¿Qué tal? Disculpadme la broma. ¿Qué tal, Escu? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Encantado de estar aquí, como siempre.
Pues un placer para nosotros. Salino, ¿qué tal?
La pena al resto de la compañía, pero bueno, haremos lo que podemos.
Salino, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí ya vestido con el uniforme para la guerrilla.
Muy bien. Y el señor Perro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien. Buenas noches y gracias por invitarme de nuevo.
Nada, un placer. El señor encantados. Perro estuvo con nosotros, sí, encantados. Estuvo con nosotros en un vídeo de nuestro canal de YouTube donde tratamos el manual del Cthulhu de 100. Y bueno, tratamos pues, le dimos un repaso al manual y hoy nos acompaña también. Y bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar, bueno, lo vamos a titular este programa Ensalada de Pistas. Hace muy poquito que tuvimos una conversación en Telegram a raíz de, creo que fue de la tirada Idea, ¿no? El programa de la tirada Idea.
Sí, sí. Sí.
Que entonces...
Levantó ampollas ese...
Sí, porque bueno, es un tema interesante, es un tema sobre el cual hay un montón de opiniones. Y claro, es un tema de no sé cuántos años tiene la llamada de Cthulhu, pues tiene un montón, 25, 30, 35 años, y que está desde la primera versión, está ahí un problema con las aventuras de investigación, que es realmente qué pasa en las aventuras de investigación cuando hay un cuello de botella o qué pasa a la hora de que nos quedemos sin pistas para dar a los jugadores, de cuando unos jugadores se quedan encallados y no pueden conseguir las pistas en base a las tiradas de investigación. Son dos temas distintos, el de la tirada de idea y el de las tiradas para encontrar las pistas, pero bueno, se nos ocurría que es un buen tema para ponerlo encima de la mesa. Dentro de Telegram, que es un canal que utilizamos normalmente pues para estar en contacto, ya la verdad es que más de 400, creo que hay 416 ahora mismo, roleros en este chat de Telegram. Y bueno, la discusión o el debate, mejor dicho, pues empezó con la tirada de idea y luego se fue hacia este tema de las pistas y de las partidas de investigación. Así que bueno, hemos traído tres expertos de este tema, tres diseñadores de aventuras y escritores. Y bueno, y vamos a tratarlo, si os parece, desde el principio. Decía yo antes, fuera de micro, que sí vamos a tratar las reglas de las tres pistas, ¿no? Sí, de las tres pistas que tenéis en un blog que es Bastión Rolero, ya pondremos el enlace, las notas del programa, para que lo leáis, que está muy interesante. Y bueno, lo que propone básicamente es una serie de técnicas que utilizan además guionistas de televisión y otros medios para no quedarse encallado, por no tener cuellos de botella. Y nos decía Escu fuera de micro que irías un poco a la raíz, ¿no?, del problema, que empezarías un poco por el principio. Entonces, si te parece, Escu, exponnos un poco cuál es el problema y empezamos el debate enseguida.
Buenas noches, otra vez. Vamos a ver, yo creo que hay, en general, un error de concepto a la hora de sentarse a la mesa y ponerse a escribir una aventura de investigación. Y en mi opinión, ese error de concepto que sigue existiendo viene de, claro, tú decías, Fran, hace un momento, además tú tienes algo más de 30 años. Entonces, no había otra cosa más que fantasía medieval en aquella época. Y entonces, lo que se hizo cuando se empezó a escribir aventuras de investigación fue convertir lo que eran los retos. Es decir, tú en una partida de fantasía, evidentemente todo ha evolucionado, pero partida de fantasía hace 30 años, tú lo que tienes era una serie de retos que tenías que ir superando. ¿Vale? Encontrar la forma de abrir la puerta al templo, encontrar cómo mover la estatua, encontrar cómo convocar al no sé qué. Entonces, era una sucesión de tests que tenías que ir pasando. Entonces, a la hora de trasladar el concepto de juego de rol a partir de esa investigación, lo que ocurrió es que se hizo lo mismo. Y entonces las pistas, o mejor dicho, encontrar las pistas, se convirtió en un juego de tests. Donde en Dungeons
and Dragons... Superar una prueba, ¿no? Superas una prueba.
Claro, debe que superar una prueba para conseguir la pista. Entonces, donde en Dungeons and Dragons tenías que hacer, yo qué sé, un chequeo de fuerza para mover la estatua. Entonces un chequeo de destreza para evitar la trampa que saltaba. y luego un chequeo de hablar élfico para leer la inscripción. En Tulu, lo que se le ocurrió a Sandy Peterson y compañía era, bueno, como hay un doble fondo en el cajón, que es donde está escondido el diario, pues voy a poner una tirada de descubrir para que lo encuentren, una tirada de fuerza para arrancar el doble fondo y una tirada de dar francés para leer el diario que está en francés. Y así se iba haciendo el paralelismo. Entonces tú ibas encontrando las pistas y ibas avanzando en la trama. Ahora bien, eso da lugar a ese problema que siempre acaba volviendo a sus conversaciones y en el cual, con todo el dolor de mi corazón, le tengo que dar la razón a Ken Hyde y a Robin DeLose, la gente del Gumshoe, porque coincide en su análisis, aunque evidentemente no coincido en la solución que proponen. Ocurría que en esas partidas clásicas de investigación te podías quedar atascado, trabado por fallar una tirada. Cuando en realidad la gracia de la investigación no es encontrar la pista, sino que es poner todas las pistas juntas para poder tirar del hilo. Es decir, conseguir la pista debería ser prácticamente gratis en términos de mecánica y como muy bien dice mi buen amigo el señor Perro, aprovecho y te cito, no pongas una tirada que no quieras que los jugadores fallen. Entonces no pongas una pista detrás de una tirada porque corres el riesgo de que se queden sin la pista. Y luego sigo. No sé si alguien está de acuerdo conmigo.
Pues sí, totalmente. Yo lo que creo que tampoco es el repetir pistas o desglosar una pista clave y repartirla por el escenario tampoco. O sea, está claro de que tú lo que tienes que dar a la hora de crear una aventura de investigación es información a los jugadores, ¿no? Para que puedan ellos ir recopilando y reconstruyendo lo sucedido en ese misterio, ¿no? Entonces, pues, si todo eso lo quitamos de la necesidad de superar una tirada que puede ser fallada, pues ahí tienes realmente lo que es la investigación, tal como lo vemos en novelas, en televisión, en cualquier obra, ¿no? Entonces, ahí donde está la gracia, ahí donde van a disfrutar los jugadores de interpretar la investigación. Ahora podemos entrar mucho más allá, más en profundidad. Sí. ¿Queréis opinar?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Añadiría una cosa, que es que eso no implica que no se hagan tiradas. La tirada se va a hacer. La cuestión es que la pista clave la van a tener independientemente del éxito o del fracaso. La cuestión es que si tienen éxito, no solo conseguirán esa pista, conseguirán más información o les será más fácil interpretar esa pista o relacionarla con el resto de pistas que ya tienen. Pero lo que no puedes es quitar esa pista porque fallan el descubrir y no ven que el cajón tiene un doble fondo. Y como has dicho, la solución, al menos en mi opinión, no está en dividir esa pista en tres o poner esa pista por triplicado. Porque sí, te puede ayudar, puede hacer que si fallas una vez o dos veces o tres veces, la encuentres a la cuarta. Pero, ¿y si fallan esa cuarta vez? Al final no vuelves a tener, evidentemente disminuyes esas probabilidades, pero sigues teniéndola. Aparte de que complica muchísimo más la creación de un escenario si cada vez que algo tienes que ponerlo por duplicado.
Yo os entiendo. Pensando un poco para hacer paralelismos o no sé, o salirnos un poco del rol, que a lo mejor te da un poco de perspectiva, hablamos de que, por ejemplo, en CSI, bueno, estos ejemplos los pone Robin DeLose en su libro y en otros artículos que habré leído. O sea, hablamos de que en todas estas series procedimentales no se necesita, o sea, no se presupone que el que es el técnico jefe de las huellas dactilares pues no va a tener que hacer una tirada para conseguir una huella dactilar, para conseguir una prueba, el forense no va a tener que tirar para conseguir por la dirección de la sangre en una pared y todo esto. Y voy un poco más allá. ¿Estamos hablando entonces de plantear las aventuras de investigación como un escape room, que no hay que tirar sino adivinar o descubrir ese puzzle? Y no hablo precisamente justo de los puzzles o de las pruebas, sino que tú tienes una serie de información y tienes que descubrir lo que pasa a través de esa serie de información. ¿Es más o menos lo que estamos hablando o no se parece en absoluto? Pues, por ejemplo, a un escape room, ¿no? Que me parece interesante.
Yo no me iría al escape room porque me parece un modelo muy específico y muy quirúrgico. No digo que no se pueda utilizar como inspiración, no digo que no haya ciertos escenarios que puedan funcionar como escape rooms. Pero yo aquí suscribo a lo que estaba comentando mi buen amigo Salino, que quizá el quid de la cuestión no es buscar cómo... Disculpa, Fede, sabéis que mi castellano a veces es limitado. La cuestión no es destilar lo que ha ocurrido para convertirlo en un rastro de pistas que pueda seguir, sino que la gracia de esto es... Y yo creo que es como... A mí, por lo menos en mi experiencia, es como mejor funciona. Lo importante es que el máster sepa lo que ha pasado y lo que está pasando. Y que de manera reactiva, en función de lo que hagan los jugadores, les dé la información lógica que les tiene que dar cuando lo hagan. Es decir, si ha ocurrido que hay un grupo de personas haciendo maniobras espectrales en la noche cerca de la plaza del pueblo y hablan con una señora que es vecina de la plaza del pueblo, pues, si tú como máster sabes la historia que hay detrás, puedes pensar, bueno, esta señora lo habrá oído por la noche, les puede decir que ha oído ruidos, les puede decir que conoce a este señor porque coincide con él en la iglesia, les puede decir... Y de esa manera, orgánicamente, estás compartiendo la historia que tú conoces sin necesidad de limitarte, porque muchas veces te estás limitando a esperar a que pasen por la oficina del alcalde y miren en la estantería de la derecha, que es donde tú creías que iban a ir a mirar, y que luego resulta que van y no miran, ¿no? Entonces, la gracia no es, como decía, destilar hasta que queden 17 pistas, que luego vas a poner tres copias, luego si queréis hablamos de eso, o no de cada una, ¿no? Pero la gracia yo creo que es más un fluir orgánico, igual estoy hablando de alto rol, ¿no? Me estoy yendo un poco como con la...
No, no, pero viene al caso de lo que estaba diciendo, claro. Yo te
buscar
lo
ligaba con... una forma orgánica de transmitir esa información sin que sean, como dice en inglés, milestones, ¿no? Porque hitos, milestones, no sé, hitos. Señor perro, ayúdame.
Hitos,
gracias. Sin que sean hitos, porque en el momento en que dependes de un rastro de hitos, entonces te estás limitando a tus personajes las posibilidades de seguir ese rastro de pistas. Entonces, yo creo que, por añadir una cosita a lo que ha dicho el señor perro, evidentemente no hay que prescindir totalmente de las tiradas, aunque en mi opinión se puede en situaciones muy concretas. Ahora, que el efecto de la tirada, si sale bien, sea acelerar el proceso de acumular la información o de gestionar la información o de articular la información, pero que el fallo nunca sea te quedas sin la información, porque si algo es necesario, hace falta darlo, como su propio nombre indica.
¿Corres el riesgo de saturar la partida de información o, en vuestra experiencia, os ha pasado alguna vez cuando haces algo así? ¿O realmente esa manera de construirla orgánicamente hace que realmente no necesites meter tanta información?
Sí, es que, o sea, perdona, voy a meterme yo aquí porque el tema no es saturar, ¿de acuerdo? O sea, si los investigadores... no paran de recopilar datos, de entrevistar, de buscar en almacenes, en tal, buscando en los registros, naturalmente van a tener cada vez más información, más pistas. ¿Qué es lo que sucede? Hay opciones, naturalmente, de intentar meter pistas que tienen que ver con el caso y pistas que tienen que desechar. ¿Qué sucede cuando... hay demasiadas pistas que tienen que desechar? Pues naturalmente, pues que la brújula va a ir dando bandazos en ese camino que van a recorrer los investigadores. Entonces, es un peligro meter demasiadas pistas falsas. Entonces yo diría de que más de una pista falsa o un sospechoso falso sospechoso, pues que tú juegues con la dualidad del significado de las pistas, puedes jugar con eso. Ten en cuenta de que dentro de los escenarios de investigación hay reglas tácitas, o sea, tú tienes, si vas a meter una pista o vas a darle información a esos jugadores, tiene que ser algo que apunte directamente, sin ninguna duda, a lo que quieres decir con ello, ¿de acuerdo? Entonces, puedes jugar con un doble sentido o que necesitan de más información para aclarar ese suceso, pero lo que tú no puedes hacer es plantear algo que tengan ponte 10 soluciones, ¿no? A lo que intentas explicar. ¿Por qué? Porque vas a crear esos, esos saltos de personajes que se van a ir hacia fuera de la aventura, ¿no? Fuera de la trama. Entonces,
claro.
Hay un problema, claro que hay un problema ahí, pero es un problema de dirección y de mesa, no a la hora de... O sea, como comenta Scu, lo que tú tienes que tener claro es tener las herramientas para solucionar los eventos que suceden durante la aventura. Entonces, la aventura escrita, la obra, tiene que aportar esas herramientas al guardián. Pero lo que no puedes hacer es poner mil ejemplos y, o sea, se cuenta de que tú tienes que apoyarte en esa maniobra del director. Que no hace falta que tenga experiencia, pero que lo tenga claro, ¿no? Entonces, pues, poco a poco, durante varias partidas, se va a ir él mismo dando cuenta de cómo manejar la aventura. Si tú pones un saco de pistas, va a suceder como en esa película de CSI que tú comentas, que alguien sacude una bolsa de basura encima de un escenario del crimen, ¿no? Va a tener ADN allí por todos lados.
Pero quizá el guardián debería poner pistas falsas en el momento que vea que van muy, muy bien, por ejemplo. No ponerlas en cualquier momento.
Sí, claro, yo no creo abusar, que...
Si no, una pregunta se improvisa, ¿no? Perdón. Vale.
Por ejemplo. Sí. A ver, improvisar... Bueno, si tienes habilidad, puede salir muy bien. En mi caso, improvisar sobre la marcha para meter pistas no me suele ir bien. Pero sí, por ejemplo, respecto a las pistas falsas que ha hablado Sabino aquí, Joaquín, yo no veo mal poner pistas falsas. La cuestión es que esas pistas tengan las patas cortas, es decir, que la investigación no se derive en una sesión entera para ver que ese hilo de la investigación no lleva a nada, porque al final... es frustrante para los jugadores y es posible que los jugadores sigan pensando después de concluir que no es, que ahí había algo y sigan empeñados en seguir por ahí. Entonces, está bien poner algo falso, pistas falsas, sobre todo en partidas más o menos largas o de varias sesiones, pero saber cortarlas en el momento.
Pues sí, si os parece, luego tratamos el cómo cortarla o bajo vuestra experiencia cuál es la mejor manera de cortarla porque se te ha ido las manos y eso, pero si queréis tratamos este tema de la regla de las tres pistas. ¿Qué es lo que nos dice exactamente? Escu, ¿tú la conoces bien, lo de la regla esta? ¿Sabes de dónde viene y todo eso?
Esto viene de un blog que se llama The Alexandrian, en inglés, que tiene una serie de artículos sobre dirección y creación de escenarios, y esto es parte de un grupo más grande de conceptos. Quizá el más conocido además de las tres pistas es el de los tres nodos, creo que lo han traducido en castellano, con el cual sí estoy de acuerdo, y de hecho, como bien decía Salino, que luego probablemente pueda dar más datos, es algo habitual en escritura de guiones. Pero el tema de las tres pistas, básicamente, claro, este hombre, de nuevo, viene... La gente me va a odiar por decir esto. Este hombre viene de la fantasía heroica, donde el concepto de partida es diferente. El concepto de partida, en el sentido del concepto de inicio, es diferente. Entonces, este señor decía algo así como que, claro, si tú te quieres preparar una partida bien, en plan sandbox, en plan mundo abierto, pues la gente puede acabar yendo a cualquier sitio. Entonces, te vas a tener que preparar 10 localizaciones. Entonces, este dice, bueno, en vez de hacer eso, que es una pérdida de tiempo, porque no van a acabar yendo a las 10, van a acabar yendo a 3 o 4. Entonces, prepárate 3. Y entonces, claro, señor perro me mira porque ya sé que las tres pistas hay otra cosa detrás, pero viene de aquí el origen, ¿no? Yo digo, bueno, pues no te prepares tres, prepárate dos, y es el 67% del trabajo, ¿no? Quiero decir, entonces él lo que hacía sumando a esto era el tema de que, claro, si van a un sitio se pueden perder una pista. Entonces, lo que él plantea, señor perro, corrígeme, no me pongas caras, corrígeme si me equivoco directamente, lo que te dice es, pon 3 copias de cada pista para que hagan lo que hagan, vayan a donde vayan, acaben encontrando por lo menos una copia de cada pista. Pero claro, pues bueno, en vez de 10 tienes 3, pero si es lo que decía señor perro, sigues teniendo un número limitado de posibilidades de que acaben confluyendo. Entonces, tampoco te aporta nada y el 90% de las veces vas a estar desperdiciando las otras dos que has preparado. Entonces, realmente no es una solución. O sea, es algo muy, muy vacío y muy, muy vacuo. Como, a mí me parece muy vacuo como concepto, y me parece que no responde a la necesidad de una partida de investigación, porque al final estás volviendo a un modelo de superar test. Señor Perro, por alusiones.
Sí, nada, estoy bastante de acuerdo con parte de lo que dices, pero bueno, solo aclarar que de ese modelo de las tres pistas deriva al final, o lo que se habla para partidas de investigación, no es poner la misma pista tres veces, sino poner tres pistas que apunten a lo mismo, o que combinándolas lleguen a lo mismo. El problema es de, si necesitas combinar esas pistas para llegar a lo mismo, al final no estás solucionando el problema, lo estás incrementando, porque necesitas haber pasado por los tres sitios para juntarla. Y si son las tres que apuntan a lo mismo, eso a mí me parece bien, es algo que me gusta, que para llegar a que la trama no sea lineal, es decir, que de distintos puntos puedas llegar a una escena, pero al final sí que es cierto que complica la generación de un escenario, porque si para cada pista necesitas generar tres y tienen que estar en escenas distintas, en cuanto a la partida es un poco larga, implosiona el número de escenas y tal que necesitas.
Perdón,
se puede ir de...
Perdona, señor, pero estamos hablando de una pista tan sencilla como, por ejemplo, que una persona sale de un bar a cierta hora y entonces lo ha visto el camarero, lo ha visto una secretaria que estaba con él y lo ha visto un camionero en la puerta. Y los tres podrán atestiguar en un momento dado de que esa persona ha salido a esa hora, por poner un ejemplo sencillo y tonto, sí. ¿Eh? Pero claro, eso es lo que tú dices, ¿no? Quizá complica que tienes que ahora conocer al camionero que hacía allí, conocer a la secretaria y conocer al barman que al final tienes que interrogar.
Vale. En cierto modo, en ese caso, por ejemplo, evidentemente tú puedes escribir cuando diseñas la aventura, puedes escribir a este hombre pasó a tal hora, o salió a tal hora del bar, si hablan con el camarero, si hablan con el barrendero, si hablan con tal, lo pueden saber. O, como han dicho Escu y Salino, que quede implícito. Entonces, si el máster sabe que ese hombre salió de las tres, adaptar eso a los jugadores. Que ya no es tanto un tema de diseño de aventura, sino de dirección. Es decir, tú cuando el que diseña la aventura puede decir, este hombre salió a las tres y dar por hecho que van a hablar con el camarero. Pero si no hablan con el camarero, no necesita que implique que han hablado con el que el barrendero le vio. Si justo hablan con el barrendero, puedes decir, oye, pues sí, pues me viene vale. Bien.
O que se le ocurra en ese momento al jugador es que hay una cámara y que lo puede ver a esa hora. Pero el hecho es que lo que tienes que tener claro es que esa persona sale de ahí a las 3 de la tarde y qué cosas pueden ser las que... Bueno,
eso
o sea, es. En general. Ya, entiendo ya.
También habla de, al menos en el hilo de Bastien Roller, que es el que me he leído recientemente, de también que sean pistas distintas. Por ejemplo, hablaba de un hombre lobo y pues que una de las víctimas tiene una pistola con balas de plata, que hay unas huellas de una persona, que de un perro grande que se convierte en huellas de un humano y no me acuerdo, y otra tercera pista. Entonces, con esas cualquiera de esas tres te indica que hay un
hombre lobo,
en la escena.
Pero es lo que ha dicho Fran, o sea, al final si ni van a hablar con el barrendero, ni con la secretaria, ni con el barman, o sea, perdón, con el camionero, con la secretaria, con el barman, sino que van a hablar con el barrendero, al final como más vas a reactivamente tener que decir, a ver, el barrendero podría estar por ahí, sí, que podría haber visto. Así que volvemos al ejemplo inicial. Es mucho más sencillo que el máster sepa lo que ha ocurrido, claro, y que reaccione, claro, a las, claro, personas, porque al final los personajes son los que tienen que ser los protagonistas. Y además, claro, la experiencia de jugador es muchísimo mejor cuando ellos son capaces de hilar las pistas que cuando les queda una pista por pasar una tirada. O sea, no es comparable. Sí. O sea, dos pistas gratis que ellos sean capaces, por muy sencillo que sea, pero dos pistas gratis que ellos sean capaces de hilar, la satisfacción para los jugadores es muchísimo mayor que sacar un 0-8 y que el máster les lea dos párrafos seguidos de cosas de las que se acuerda el Batman, ¿no?
Sí, sí, lo entiendo. Perdona, Salino, dale y te hago una pregunta después.
Sí, era comentar también el tema este de las tres pistas desde una postura de guión, de escritura de guión. Esto estaba sacado un poco con la intención de que tú cuando estás viendo una película necesitas tres escenas para dejar implícita una información, ¿de acuerdo? Entonces, si tú querías que el espectador tuviese claro que uno de los personajes estaba enamorado, por ejemplo, de otro personaje, pues poner tres escenas que suceden algo que implican a ese personaje mirándolo con ojitos o simplemente que se tocan la mano en otra escena o en otra que intercambian sonrisas, ¿no? Entonces, está bien pensado por ahí porque los jugadores, queramos o no, pasan por alto muchas veces estas pistas, ¿no? Está bien jugar con eso, ¿no? Dejarlo claro y si hace falta usar tres veces el mismo apoyo, la misma información, pues se usa para que esté totalmente claro. Pero ahí está también ver como guardián a tus propios personajes, a tus propios jugadores, ¿no? Si realmente ha recaído esa información o no, si la ponen sobre la mesa cuando sacan hipótesis. Entonces, sácala de escena, ya lo tienen claro, ¿no? Ya han hablado con el barrendero, ha quedado claro que el asesino sale cuando hay luna llena, ¿no? Entonces dice, ostras, pues ya tengo ahí ya la pista más o menos orientada. Pero si ves que se van descarrilando, pues saca la pista de que hay huellas de una persona humana transformándose en cánido, ¿no? Eso sería lo suyo, claro.
Sí. Una cosa. ¿Estas tres pistas deberían venir en la aventura? ¿O es cuestión de que el guardián, conociendo bien la aventura, las pueda sacar?
Es un poco lo que he comentado.
Supongo que depende de cómo redactes, la forma de redactar de cada uno. Al final, por ejemplo, Escu ha hablado antes de no poner hitos. También es más difícil no poner, es bastante difícil para mí no poner hitos en la aventura de cuando lleguen a tal punto va a pasar esto, o cuando llegue tal día va a ocurrir tal. Y pero al final es eso, yo creo que depende un poco. Lo importante es, las pongas o no las pongas, que quien vaya a dirigir, quien lea esa aventura, entienda qué está pasando y por qué está pasando, y entonces cuando tenga esas pistas pueda ignorarlas o moverlas de sitio para hacer, como ha dicho Salino, aplicarlas, aplicar esa fluidez y aplicarlas en el momento en que los jugadores están haciendo algo que tiene sentido y que puedan conseguir esa pista.
Pero también entramos dentro del tema de ayudas de juegos. En la ayuda de juego, que es algo físico que tú das a los personajes, como el típico recorte de periódico, eso lo tienes que tener preparado. Entonces, esas son herramientas, como he comentado yo antes, que tú al escribir la aventura se la tienes que dar al director de juego, ¿vale? Para que él con esas herramientas pueda dar la información. Naturalmente que sí, debes poner toda esa información de parte estética, física, como todo lo que ayude al máster para desarrollo de la investigación, bienvenido es.
La pregunta que te iba a hacer yo iba por el tema que has tocado antes de las series o de los guiones y eso. Tú has guionizado una webserie y ahí se parece mucho a una aventura de rol, o realmente no es parecido. Realmente tú ahí cuentas una historia y no te cambia, porque los personajes van a hacer lo que tú quieres que hagas. Pero a mí sí me da la impresión de que es la forma más parecida de narrativa, ¿no?, a una partida de rol, ¿o no es así, Salino? ¿Cuál sería tu opinión?
Claro, ahí está el tema de guionizar una partida de rol, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes predecir qué es lo que va a suceder. Tú lo que sí puedes predecir es los obstáculos que tú encuentras durante esa aventura, ¿vale? Tú no puedes marcar el camino, ¿vale? Pero sí puedes marcar ciertos obstáculos. Entonces, a lo que me refiero, que no vas a dibujar un mapa de carretera, pero si vas a colocar una montaña, un bosque, aquí vamos a poner un abismo, un puente que está medio roto. Entonces, esas situaciones, los personajes se van a enfrentar a esos obstáculos y van a sacar soluciones que pueden depender de que salga con éxito más fácilmente de las tiradas. Ahí es donde entra el tema lúdico del rol. Entonces, si tú vas a hablar con, por ejemplo, con el típico agente de la ley y no tienes crédito, o no tienes carisma, o no tienes las habilidades sociales para poder hablar con ese hombre y vas a hacer uso de las habilidades y de tiradas, pues oye, si no te sale, seguro que se te ocurre otra forma de encontrar el mismo camino, das un rodeo, ¿no? típico de no te sale forzar cerradura, das la vuelta a la casa y partes una ventana, ¿no? Sí. Es bastante sencillo.
Con la fuerza, si viene ya la ambulancia, los polis y los geos y todo, dale escudo.
Claro, eso no...
No, iba a decir que me preocupaba que fuera el primer ejemplo que se te ocurra, pero bueno, cada uno coge sus vivencias, lógicamente.
Algo hay por ahí.
Claro. Bueno, lo de descuartizar cuerpo me lo he guardado.
Para otro podcast. Dale, Escu, dale. Si quieres. ¿Tenías algo o yo tengo alguna pregunta
no,
más? Vale.
Pregunta. De guiones aquí el que sabe es Salim. No sé,
quiero añadir una...
Hay unas diferencias muy, muy importantes, perdona, pero hay una diferencia muy importante y es que efectivamente en el guión todo es fluido. Y en la partida de rol, pues no todo es fluido. Hay que ir parando y pensar. Sobre todo cuando escribes, y esto es yo creo que es un tema interesante que algún día se podría tratar, cuando escribes para que te lean otros, que no es lo mismo que hacerte tus notas para ti mismo, hay que pensar mucho en qué y cuántas ideas locas va a tener la gente y cómo cerrar esos caminos, ¿no? De los que hablábamos hace un momento. Perdona, pero...
Sí, nada... Quería añadir una última cosa sobre el tema de las tres pistas y lo que ha comentado Salino de cómo se aplican a guiones. Y creo que es algo muy bueno también para el rol. Ya no tanto como para las pistas, sino para entender esa trama, para que cuando ir dejando como huevos de Pascua detalles de a lo largo de la aventura, que cuando los jugadores llegan a una conclusión, encajan y dicen, hostia, es verdad. Perdón que he dicho un taco. Y encajan esos detalles que han visto antes a lo largo de la aventura de anda, pues sí que es cierto que este hombre no salía estas noches, es que es verdad que llevaba tal, es claro, es que con todo eso junto ahora entendemos, claro, ahora sí que tiene sentido, ahora todas esas cosas que no casaban tienen sentido ahora que sabemos que es el asesino, que era el hombre lobo, que es un cultista. Entonces sí que en ese sentido sí que me gustaría, a mí me gusta ir dejando esas cosas.
¿Hasta qué punto cuando se diseña una aventura es difícil dar las pistas hasta el punto que sea obvio para los jugadores, que entonces no tiene ninguna gracia? ¿En los testeos se mejora eso? ¿Es la manera de realmente conseguirlo, el testeo? ¿O ya desde un inicio o con experiencia se puede suplir? Quizás sea muy fácil la respuesta, sí, con el testeo, pero no sé. Realmente yo no las he diseñado, no sé qué os cuesta más, si poner demasiadas, si poner menos, si luego los jugadores, si siempre os pasa igual o cambiáis un poco técnicas. Dale, Salino.
Sí, te comento. Yo creo que es un poco todo. ¿De acuerdo? Está claro que contra más experiencia tenga uno jugando con diferentes grupos de jugadores, va a tener un poco más de tablas, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el testeo es el que te asegura 100% que eso va a llegar a la mente, va a estar impresa dentro de la investigación, ¿no? Van a decir los jugadores, coño, pues esto es cierto, esto funciona. Entonces ese giro que tú metes, esa pista que luego cuadra, como dice el señor Perro, que dice ese detalle del hombre que siempre lleva guantes y es porque lleva una cicatriz en la piel de la mano y porque la ama de llaves crió a un niño que tenía problemas de piel en la mano. Entonces todo eso va a ir cuadrando poco a poco. Entonces ahí es donde entra a juego, ¿no? La experiencia, el testeo y un poco el sentido común.
Yo quería decir algo, Escu.
Es decir, que el testeo yo creo que te ayuda a rellenar huecos. Normalmente el testeo no altera la estructura, el esqueleto, como diría Robin DeLose. El testeo lo que te permite es rellenar huecos de cosas que no se te habían ocurrido, ¿vale? Yo suelo seguir un consejo, yo creo que probablemente el mejor consejo que he leído nunca en rol en todos estos años que llevo aquí metido, y es una cita del GURPS, el juego GURPS, Mysteries, o sea, el suplemento de Mysteries de GURPS, de la cuarta edición, que decía, cuando desarrolles el misterio o el caso, digamos, que hay que resolver, cuando te parezca que empieza a complicarse, es que te has pasado. Cuando lo rebajes y te parezca demasiado sencillo, es que estás en el punto en el que tienes que estar. Y esto viene vinculado, perdona, Fran, no, a lo que decía antes, señor perro, que los personajes tienen la manía de tocar todo, ¿vale? Entonces, de hecho, hay una cosa de Metarol que yo uso muchísimo, y es que si un PNJ tiene nombre, es que tiene algo que decir. Es decir, si y esto creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Sí. Si los personajes preguntan ¿cómo se llama? Y el máster responde rápido, quiere decir que ese tío estaba escrito en algún sitio y hay cosas que decirte. Si el máster se llama Jack Weller, vale, esto es un mindundis y me da igual lo que me tenga que decir, ¿no? Entonces, cuando parezca demasiado simple, curiosamente y a veces frustrantemente, es que estás en el sweet spot, estás en el momento adecuado, porque si lo haces un poco más complejo, va a ser un escenario probablemente muy interesante de leer para el máster, pero complicadísimo de poner en mesa.
Esto es porque el máster o el que prepara la aventura realmente conoce todos los detalles al final. Y entonces está deduciendo cosas que los jugadores pues no saben.
Claro, hay muchas cosas que tú automáticamente descartas, porque tú en tu cabeza estás yendo... Claro, tú cuando escribes un escenario, evidentemente no sabes lo que va a pasar, pero supones más o menos lo que va a pasar, ¿no? Y por dónde van a pasar y más o menos en qué orden. Pero claro, tú al hacer eso en tu cabeza descartas un montón de opciones que a ti no te parecen importantes, pero como decía el señor Perro antes, un viaje en tren, qué curioso, vamos a fijarnos en el resto de pasajeros, y se te van dos sesiones improvisando sobre qué tiene que contar ese señor que es viajante de comercio de Boston, que estaba ahí porque alguien tenía que estar en el resto de compartimentos.
¿Cómo solucionáis eso? ¿Seguís un poco el rollo? O sea, ¿improvisáis o no? ¿O lo cortáis de cero? ¿O depende?
Creo que depende mucho del tipo de partida. Aquí depende de si estás en un one shot o en una partida más larga. En un one shot tienes que cortarlo casi de raíz, porque si tienes 3 horas para jugar la partida, no puedes perder una hora en que están divagando y investigando cosas que no les van a ayudar para resolver la trama. En una campaña les puedes dejar más. A mí me gusta dejarles. También tienes que gestionar eso, sobre todo si ves que empiezan a obcecarse con esa idea, cortar de alguna forma, pues simplemente pues desvelándoles, poniéndoles dándoles una coartada completamente fiable a esa persona que están investigando, por ejemplo, ¿no? O simplemente a veces vale con hacer sonar un cascabel por otro lado para que se giren para allá y empiecen con eso y ya se olviden. Cuando quieran retomar esto ya tienen más pistas para saber que no es tan importante. Entonces vuelve a lo mismo a lo que han dicho Escuisalino antes, que tener muy claro en tu cabeza lo que está pasando para saber reaccionar cuando haga falta y ponerles otra pista, otro que suceda un evento que haga que se dirijan de nuevo hacia la trama.
¿Nunca sales de la ficción, entonces?
A ver, se puede salir, pero lo suyo es intentar que no. Pero...
Sí, ¿no? Yo ahí recomendaría seguirles el juego por lo menos un rato. Estoy de acuerdo, si es un one shot y no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, cortar de raíz sí, pero no inmediatamente, para que no parezca artificial. Y yo ahí, como fórmula rápida, sobre todo si estás con prisa, como es el ejemplo señor Perro, me iría la famosa ley de Chandler, que si alguien no recordará, que bueno, Chandler era un escritor de novela negra y siempre decía que si estás perdido, que si estás en un momento valle de interés, haz que entre un hombre con una pistola en la habitación. Ya te preocuparás de justificarlo más adelante. Mete a un tío con una pistola en la habitación para levantar un poco la situación, ¿no? Entonces, es lo que decía el señor Perro. Agita una bandera en otro lado. Agita una bandera para llamarles la atención sobre algo que tenían en la cabeza o que han empezado a hacer pero no han acabado, ¿vale? Que es la pista correcta. Quiero decir, perdón, voy a explicarlo mejor. Estaban pensando si hacer A o B. La buena es A. Y tú lo sabes, porque eres el máster. Se ponen a hacer B y se dedican a liarse en B y están perdiendo tiempo en B. Pues bueno, pone una bandera que sea sobre A. Encuentran un nuevo cuerpo y tiene los mismos rasgos que el que encontraron ayer, que no tiene nada que ver con el que corresponde a B. O, si tienes la opción, mueve de sitio otro evento que iba a ocurrir, por ejemplo, dentro de dos escenas, y pásalo ahora para reclamar su atención. De esa manera no estás alterando el grueso de la trama porque pasa algo que iba a acabar pasando igual, pero bueno, lo aprovechas para evitar que sigan perdidos.
Esto que comenta Escu no solo sirve si están investigando una pista falsa o algo que no eso. Sirve a veces cuando, con algo que hemos hablado antes, cuando de pronto tienen demasiadas pistas, están un poco abrumados y no saben hacia dónde ir. Entonces, haz que se muevan de cualquier forma. Mete un evento, acelera la trama para que tengan que ponerse en marcha y seguramente con lo que avancen por ese lado ya puedan otra vez de nuevo volver a sentarse y entender ese batiburrillo de pistas que tienen y que no podían.
Yo, referente a lo que comenta el señor Perro ahora de haz que se muevan, yo creo que en las aventuras, ahora que estamos hablando de investigación, viene genial, ¿no? Porque normalmente las de fantasía heroica siempre tienen con alguien que batirse a espada, ¿no? Pero el tema este en una partida de investigación es bastante importante. Y entonces yo aquí dejo algo y es que ponga a los personajes, mándales algo desde el principio. Que tengan un trabajo aparte de resolver el misterio, pero que tengan que hacer algo. Aunque sea cada uno tenga que hacer cosas diferentes, ¿vale? Porque eso va a ayudar a que todo gane un ritmo, a que no haya esas paradas, uh-huh. A que tú puedas en esos saltos, por ejemplo, si pones a un concejal, como en la aventura que he escuchado recientemente del señor Perro, que tiene que ganarse votantes, pues oye, hazte fotos, entrevístate con gente, ¿sabes? Entonces ese personaje siempre va a estar activo y ahí vas a tener tu pie para poder meter la pista. ¿Vale? Entonces, si tú creas esos personajes con unos motivos que tengan ya el objetivo muy claro, aunque sea paralelo al misterio, te va a ayudar mucho para meter esas aventuras o cambiar de pistas o saltar de escenario. ¿No? Te va a dar mucho un abanico de posibilidades, ¿no?
Hay sobre eso hay... Ay, perdona, Esco. Es rápido. Sobre eso hay una frase que dijo, ¿cómo se llama? Palomitas y Dados en Twitter, que es un, pese al nombre, es un rolero que escribe cosas sobre La Llamada y escribe tramas y tal. Y dijo una frase que a mí me gustó, que es que no hagas una trama estática, es decir, que los personajes tengan que ir a B para encontrar las pistas, sino que sea como un tren en marcha y que los personajes se tengan que subir a él para eso. Y a mí me gusta añadir que sea un tren en marcha y que los personajes estén en las vías. O sea, que tengan que actuar o ese tren se los va a llevar por delante. Entonces, obligas a los personajes a moverse. Y aunque al final siempre va a haber que hacer un... habrá momentos en que falle esa motivación de los personajes, es más fácil que encuentren esa motivación si la historia va con ellos, como ha dicho Sabine.
Perdonad, ¿es impresión mía o el máster tiene que tener muchas tablas?
El máster tiene que tener muchas tablas si tiene que coordinar muchas cosas, pero no en todas las partidas de investigación hay que coordinar muchas cosas, ¿vale? Uh-huh. Claro, hombre, un sandbox, que es lo que ahí estamos planteando todos aquí, pues sí da un poco más de miedo, porque claro, un máster que empieza pues quiere tener en la cabeza los nombres, las reacciones, detallitos. De hecho, para mí, en mi experiencia, el mayor problema que tienen los másteres primerizos en partidas de investigación es que están tan nerviosos por olvidarse de dar una pista que puede ser clave, que al final están comprometiendo toda la experiencia de juego. Que no se me olvide que si van al ayuntamiento, la secretaria antes de mandarles a la oficina tiene que dejar caer una carpeta que vean que en la portada pone Arenas Blancas, que es el sitio donde han estado la noche anterior, bla, bla, bla. Entonces, estás tan bloqueado comprometes, ¿no? Como he dicho, un poco dejas de lado la experiencia de juego a cambio de asegurarte de que, y volvemos al tema inicial, va marcando todas las casillas de todos los hitos. Por eso digo que destilar a pistas y a hitos no es la mejor forma de llevar esto, porque te estás comprometiendo, perdón, es que uso todo el rato la misma palabra, a toda la mesa para hacer eso. ¿Vale? El otro sistema requiere un poco más de confianza, probablemente sí. Por eso, para llegar, pues tienes que venir de investigaciones más sencillas, donde no haya tantas partes móviles que puedan comprometer la estructura, ¿no? Que llega un momento, y a mí me ha pasado, jolín, no he hablado con este, y si me he olvidado comentarles que no sé qué. Pues bueno,
sí, también, sí.
Tendrás que encontrar un lugar después donde sea orgánico que vuelva a aparecer ese tema. Y elaborando lo que dice el señor Perro, iba por ahí, y es un consejo que no solo para partidas de investigación, en todas las partidas hace falta un sentido de urgencia. Y no voy a dar nombres, pero Salino y yo tenemos un ejemplo muy cercano en el cual estábamos en una partida y pues nos pasó una cosa, pero resulta que lo que nos pasó ni nos dañaba ni nos solucionaba nada. Claro. Es decir, estábamos en una situación en que no hacer nada no tenía ninguna consecuencia, al menos aparentemente. Entonces, pues vuelvo a mi vida y hago mis cosas, ¿no? Entonces, hace falta un sentido de urgencia, que puede ser, claro, la urgencia puede ser, volviendo al programa que hicimos de ganchos, Salino y yo, puede ser un tema personal, puede ser un tema de amenaza para tu vida, puede ser amenaza familiar, hay muchas formas de poner esa presión encima. Pero hace falta una urgencia, porque si no, la gente no se mueve.
Bueno, chicos, llevamos 40, 45 minutos, pero bueno, yo la verdad es que se me ha pasado volando, me lo estoy pasando también, que pongo un último tema sobre la mesa que a lo mejor nos hace estar un ratito más, que es el tema de Gumshow. ¿Vale? Abrimos el melón. Abrimos el melón, si os parece, si no llegamos, pues bueno, ya lo trataremos en otro momento, pero claro, viene Robin DeLaus, nosotros hemos cogido la licencia de Soterroristas, aprovecho para meter la cuña, disculpadme, y claro, lleva el sistema Gunshow y resulta que lo que propugna Robin DeLaus es lo que estamos hablando aquí, pero lo dice de una manera tan directa que ni siquiera a mí que lo vamos a editar me parece que... No sé, lo que te dice es, se viene haciendo mal desde el principio. Bueno, igual eso, no sea lo más afectado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que te dice, olvidaos de todo, absolutamente todo tipo de tiradas y darles toda la información a los jugadores. Es un poco lo que hemos hablado, pero de una manera tan directa que no me parece que sea exactamente lo que se ha hablado aquí hoy. ¿Cuál es vuestra opinión sobre eso? ¿O no estoy tocando realmente el problema de lo que
mí es que mi cardiólogo me ha recomendado una lara ganso en público.
Yo creo que, a ver, como decir, lo que plantea está bien, y creo que es lo que hemos estado hablando aquí, es yo es mi máxima, no hagas tirar por algo que no quieres que fallen, pero luego la resolución o la forma de llevarlo a cabo a mí personalmente no me convence.
Pero quizá porque quedan muy planas las partidas, perdona que te interrumpa, porque es que es únicamente decir lo que me pasa a mí cuando hemos jugado alguna partida de Gumshow. Al final parece que es que no tengas que esforzar para conseguir las cosas y no sé, te queda un poco como vacío el tema, ¿no? Me cuesta de explicar, pero no sé si se entiende.
A mí el sistema no me... Perdona, soy yo. Habla.
Sí, no, es lo que creo que ibas a comentar. Que el sistema se centra tanto en eso, ¿vale? Que quita la coherencia de la investigación, ¿no? O sea, se centra tanto en evitar esos cuellos de botella que hemos comentado, esas tiradas fallidas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que sacas eso del sistema y ¿qué es lo que queda, ¿no? O sea, una administración de puntos que al fin y al cabo... pierden el ludismo, ¿no? De esa tirada de...
Perdona,
sí,
disculpa, tío.
O sea, yo lo que me refiero es que está claro que, como dice Escu, el planteamiento del sistema de la llamada y de tantos otros juegos viene de muy atrás. Claro, ahora mismo yo creo que no necesitamos soluciones como la que plantea Gancho, porque... la podemos solucionar sin necesidad de esas reglas, ¿no? En el sistema, tan solo usando un poco el sentido común, como ya hemos estado comentando en la charla.
Claro, te interrumpía porque es que me quema la lengua. Entonces es diseño de aventura lo que pasa ahí, no es exactamente, ¿sabes? Yo creo que hay un error diseñando aventuras, un error o una manera de diseñar aventuras que favorece más pues que te quedes trabado en esas tiradas y todo esto, más que haya que cambiar absolutamente todo el sistema de...
A la interpretación de, la, de lo escrito.
Eso es. Eso es. Yo no diría tanto diseño de aventuras, sino el cómo tú interpretas esa aventura. Tú, yo, por ejemplo, yo cuando escribo aventuras me gusta indicar muchas tiradas, o bastantes tiradas, más, por ejemplo, que lo que le gusta, por ejemplo, a Escu. Pero luego cuando estoy jugando, cuando dirijo yo mis aventuras, muchas de esas tiradas no las realizo, porque no las veo necesarias en ese momento o porque creo que no me van a aportar nada ni al jugador tampoco. Entonces, es sobre todo cómo interpretas esa aventura. Si tú ves que haciendo una tirada vas a atascar la aventura si fallan, no la hagas, o la haces, pero la pista se la das igual, y lo que pasa es que si ha pasado esa tirada de charlatanería, pues no solo le dice que el asesino salió a las 3 del restaurante, sino que dice que iba acompañado de una mujer pelirroja, o le dice que se montó en un Chevrolet descapotable. Entonces gana información extra gracias a esa tirada, pero la pieza fundamental se la lleva. Y volviendo al sistema de Gumshoe, es lo que dice Salino. Hasta séptima, en la llamada, no se decía en el manual... Las pistas principales no requieren tirada. Anteriormente no se decía. Pero, aunque no se dijera, yo creo que era común que la mayoría de gente que dirigía no metía eso. Porque, a ver, bueno, yo conozco gente que sí, que hacía todas tiradas, y si se fallan las tiradas, se acaba la investigación, se acaba la partida. Pero yo creo que son los menos. En general, nadie disfruta porque en la primera sesión o la segunda, después de dos sesiones, nadie encuentra nada. Que es distinto a no conseguir con éxito la aventura, que eso es una cosa distinta. El tener éxito o no en la aventura es distinto a el que nos hemos quedado atascados, pues venga, a jugar otra cosa.
A ver, mi acercamiento, mi opinión de Gumshoe como mecánica, como sistema mecánico, es que arregla algo que no hacía falta arreglar, porque 30 años después ya todos teníamos nuestra forma de evitar ese quedarse trabados. Arregla algo que no hacía falta arreglar y deja de lado todo lo demás, porque si tú miras Gumshoe como mecánica, todo lo que es la gestión de habilidades que no son puramente de conocimientos o de investigación es muy pobre, el combate es muy pobre, el sistema de cordura, en mi humilde opinión, es terriblemente complicado, o sea, terriblemente trabajoso de gestionar para lo que al final acaba representando en términos mecánicos. Dicho esto, eso, Terroristas en concreto, me parece un juego muy interesante.
Claro, es que no es lo mismo que el resto.
Efectivamente. Sí. En mi opinión personal, eso, Terroristas está lastrado, a mí, para mi gusto, está lastrado por usar Gumshoe. Como mundo de juego, a mí me parece un mundo muy interesante. Sí, la primera edición me parece que está un poco a medio hacer, pero como mundo de juego y como concepto, de hecho, me parece más interesante que Delta Green. Quizá por mi manía por el mito clásico también, ¿no? El mito de Tulu clásico se ha quedado, parece, estancado también hace 30 años. Otro día me invitáis para hablar de eso, por favor. Ahora no hay tiempo. Entonces, a mí Gumshoe como mecánica me parece, y perdón que lo diga en este programa,
no pasa nada,
muy, muy malo. Me parece un sistema para jugar a rol muy malo. Y los pools, las reservas, creo que se llaman en castellano, me parece que es una mecánica que se va muy mal con el rol. O sea, porque a mí eso de me gasto un punto de arqueología y dato la vasija. Dos escenas después me gasto otro punto y leo estos jeroglíficos. Y media hora después me encuentro otra vasija, pero como ya no me quedan puntos, pues ya no se me ocurre nada más de arqueología. Soy profesor de Universidad de Arqueología, pero es que ya
muy cansado,
estoy cansado de pensar.
Yo disiento con eso, en esto, pese a que a mí el sistema del rastro, el sistema Gumshoe, no tengo predilección por él, pero disiento con Escu. Pero es que ya sabemos que Escu es muy troll con el 100% de los sistemas, básicamente.
Por eso me invitan a estos sitios, si no, no me invitaría.
Es polémico.
Para defender el tema Gumshoe, que nos toca como editorial y vamos a editar cositas, sí que os he de decir que las mejores, o por lo menos no las mejores, me he expresado mal, pero las estructuras de las aventuras son alucinantes. Me parece una pasada el gancho, la horrible verdad, la estabilidad mental, el tono este de la estabilidad mental que tú tienes, tu personaje tiene un, ¿no?, un pilar de estabilidad mental o de cordura, ya no lo recuerdo. O sea, me parecen una pasada la estructura de esas aventuras, que entres en una escena y sepas exactamente, súper bien estructurado, qué pista es la esencial para que puedas avanzar la trama y todo eso. La verdad es que me parece la estructura, las estamos leyendo ahora en los Terroristas, pero sobre todo en El Rastro, que es lo que más leí, la verdad es que me parecen una pasada. Y yo creo que va intrínseco a la filosofía esta, ¿no?, de preparar las pistas de esta manera. Y, o sea, que sí que me parece que eso lo tiene de bueno. Nosotros lo hemos vivido también, el tema de Gumshoe, en nuestras propias carnes, y es cierto que al principio nos costó un poco entrar en el tema, pero una vez habíamos jugado unas cuantas partidas, la verdad es que todo fluye un poquito más. Seguramente es el bagaje que llevas anteriormente de estar tirando por las pistas y todas estas cosas.
Yo, ese es uno de las pegas que le veo al sistema, y no solo a ese, a muchos de los sistemas, y es la curva de aprendizaje para el, pero eso es otro tema de discusión. A mí, que alguien que no conozca el sistema no pueda disfrutar de una primera partida, disfrutar entre comillas, va a disfrutarla, pero que se atasque y no entienda cómo funciona, que esté gastando puntos porque le digan, refiriéndonos a Gunso, pero se puede aplicar a muchos sistemas, me echa para atrás. Y es una de las cosas que el BRP me gusta, porque tú a alguien le dices, la ficha es muy fácil de empezar. Tiene muchas limitaciones el BRP, está claro, pero es la curva de aprendizaje es muy sencilla.
Eso es cierto. Muy bien, chicos, pues yo creo que hemos llegado al final del programa. Hemos estado casi una hora, ha sido, no sé, muy interesante. No sé si os queda alguna cosa que comentar. Yo creo que nos queda un montón, pero realmente ha sido muy, muy interesante, ¿no? Quedaros todos con que si fallan las pistas siempre tendréis la tirada idea, que es un método infalible para conseguir avanzar la aventura que la acabéis. Y nada, os diría que si os queda algo por comentar y eso, y si no, pues que en otro episodio, que estaremos encantados de tener. Dale, dale, Salino.
Verás, ¿tirada de idea sí o no?
eso, bueno, no vamos a entrar a eso, pero sí quisiera dejar claro una cosa que has dicho tú, Joaquín, y el tema del trabajo que lleva una partida de investigación a un Buster Novel, y citando de nuevo a Chandler, el creador de Philip Marlowe, diré que el secreto muchas veces de estas aventuras es la sencillez. Y hay un truquito muy sencillo que se resume súper fácil, y es que intenta resumir la trama en una o dos frases. Punto. Que cuando llegue el momento, un PNJ pueda en dos frases aclarar el misterio. Con eso te vas a solucionar casi tener que tener tantos apuntes y tantas historias.
Sí, yo un poco también en esa línea, una de las notas que tenía y te puede servir, Joaquín, en relación a lo que has preguntado, es que mi recomendación es que la gente no le tenga miedo a las partidas lineales, a las partidas railroad, que se llaman, ¿no? Partidas encarriladas, A lleva B, lleva C, lleva D. Porque una partida encarrilada solo es frustrante cuando los personajes se ven encarrilados. Pero si la experiencia de personajes, anda, es verdad que era este, anda, era la mujer de este, anda, ese en esta casa donde ha ocurrido lo que, anda, es lo que aparece en el periódico. Siempre y cuando la experiencia del jugador sea que es él, por muy sencilla que sea la conexión, de verdad, pero la experiencia es que soy yo el que la saca y no el 12 en la tirada de dados, ha resuelto la experiencia de juego. Y a ellos les da igual que, si luego lo miren en retrospectiva, sea A ha llevado a B, ha llevado a C, ha llevado a D. ¿Y por qué? Porque ellos han seguido ese camino, pero ellos no tienen ni idea de qué opciones había y de si había otras opciones. Entonces, es una forma muy sencilla de presentar la información. No limites los hitos a tiradas, porque es donde tú mismo te estás trabando, tú mismo te estás limitando si te expones a que una mala tirada no te deje pasar de B a C. Entonces no lo hagas. Lleva desde A a B a C a D, que en el fondo es una estructura muy, muy gamso, a todos los efectos, que utilizan, no es que la hayan inventado ellos, te ahorra esos problemas de bloquear a la gente y al final la experiencia del juego es, ellos han seguido ese camino pero no saben si había otros, así que para ellos no ha sido un railroad, no es una experiencia de railroad, es una experiencia de investigación más o menos sencilla, más o menos straightforward, fácil, señor sí. Perro, lineal, directa, pero no, entonces no tengáis miedo, o sea, el railroad no es ser mal máster, no es mala práctica y te soluciona todo esto que estábamos diciendo de cómo reacciono si de repente le preguntan al rendero y no esperaba que le preguntaran al rendero. Gracias.
Muy bien, pues nos quedamos con esto último. Nada, muchísimas gracias por venir, chicos. Ha sido un placer. Yo lo he pasado genial. Así que nada, gracias por venir. Gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que va creciendo. Van creciendo los comentarios. Se ve que hemos leído algunos y parece que lo de la tirada de idea tuvo un poquito su repercusión y al leer los comentarios parece que la gente se anima, así lo haremos en los siguientes. Y nada, hasta el siguiente programa.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.
Adiós. Tirada de idea, no. Adiós.